Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Más problemas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó que no será candidato a la reelección.
Mediación.
China está dispuesta a crear condiciones para negociar la paz en Ucrania.
Rechazo.
En México, unas 1,000 víctimas de desplazamiento forzado por la violencia generada por grupos criminales volvieron a sus hogares en Chiapas.
Agónico.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgará la ley sobre el techo de deuda que evita el ingreso del país en impago.
Desarrollo.
El intercambio comercial entre Irán y el grupo BRICS superó los 30.000 millones de dólares.
Medidas.
El gobierno de Paraguay contratará 100 psicólogos para atender en escuelas tras el asesinato de una directora por parte de un alumno. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Más problemas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó que no será candidato a la reelección.
El mandatario gobierna por decreto desde mayo tras haber disuelto la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas para el 20 de agosto.
Lasso, quien asumió el cargo en mayo de 2021, tomó la decisión ante una votación en el Parlamento por supuesta corrupción.
Uno de los graves problemas que enfrenta su gestión es la inseguridad y violencia vinculada al crimen organizado.
En este marco, este jueves 1 de junio, el mandatario firmó el decreto que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía y los militares.
Se habilita, entre otras cosas, el uso de munición real por parte de los agentes, quienes podrán disparar a un sospechoso sin que éste haya abierto fuego.
El mandatario asimismo respaldó a la fiscal general, Diana Salazar, quien denunció haber sido amenazada de muerte vía WhatsApp.
El presidente consideró como intolerable que los grupos criminales amenacen la vida de una autoridad y pretendan controlar las instituciones.
En órbita entrevistó a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
Pues no hay ninguna novedad y tampoco creo que la situación del país cambie. Como es de conocimiento público, el tema de la violencia no solo se combate por la vía armada y por el uso de la fuerza. De hecho, lo irónico es que precisamente el día de ayer el ejército y la policía hicieron, digamos, una serie de operativos en un cantón cercano a la ciudad de Guayaquil, que se llama Durán, e inmediatamente después de que se fue el ejército y la policía, aparecieron personas torturadas, asesinadas y desmembradas, lo cual te muestra que es poco efectivo el uso de solamente la fuerza para combatir a la violencia.
Allán opinó que se empiezan a notar las consecuencias del decreto firmado por Lasso, relató un caso cercano de estas últimas horas.
No fue un uso de violencia armada, pero el Ecuador es un país multirracial y precisamente el día de anteayer, un estudiante mío, precisamente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un estudiante negro, fue detenido por el ejército precisamente por ser negro y por verse diferente. Tenía su cabello pintado de amarillo. Lo detuvieron e intentaron plantarle droga para acusarle de algún delito. Felizmente todo quedó grabado y se pudo hacer una denuncia de este claro caso de discriminación. El tema radica en que el uso de la violencia por sí solo no va a combatir la delincuencia y como te digo, ya se ven los casos. Uno, la inefectividad de estas medidas. Después de que se fue la policía, apareció con 4 muertos, además de manera brutal, torturados, desmembrados, y los otros efectos se pueden ver en el uso abusivo del poder de las Fuerzas Armadas, precisamente contra personas que por su físico son catalogadas como delincuentes. En este caso, un alumno mío, precisamente de la materia de pensamiento político, fue detenido por su color de piel, por su color de cabello, y se le intentó colocar una sustancia para acusarlo de narcotraficante.
En las últimas horas, el fiscal Leonardo Palacios fue ejecutado a balazos tras asistir a una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato.
La Fiscalía General confirmó el asesinato de Palacios en la ciudad de Durán, vecina de Guayaquil, una de las zonas más violentas del país.
Según Allán, este episodio confirma la descomposición estatal reinante y la necesidad de reformar el Estado.
El asesinato del fiscal, dado el nivel de violencia en este país, ya no me sorprende, ¿no? En Durán fue precisamente donde la policía hizo una serie de allanamientos el anteayer, y fíjate que es en la misma localidad donde asesinan a este señor fiscal. Entonces, nada, lo que te he venido diciendo desde hace mucho tiempo, el problema radica en que hay un Estado que está descompuesto, hay que volver a reconstituir el Estado, hay que combatir la violencia y la delincuencia en sus múltiples aristas, evidentemente hay que tener mano dura con los delincuentes, pero esto no puede ir acompañado sino de una política social fuerte, una política que se preocupe de la población más vulnerable, salud, educación, una política destinada para los jóvenes, donde ellos no vean el sicariato como la única salida, ampliación de los cupos en el sistema universitario, en fin. El tema de la violencia no se combate solamente con mayores patrullajes que, como te he dicho, resultan inefectivos.
Escuchábamos a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central de Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
Mediación.
China está dispuesta a crear condiciones para negociar la paz en Ucrania.
Las partes del conflicto tienen dificultades para sentarse a dialogar. Se necesita alguien que establezca gradualmente las condiciones.
China está lista para promover una desescalada y llamamos a terceros países a dejar de enviar armas al campo de batalla. Esto lo dijo el enviado especial de Pekín para asuntos euroasiáticos, Li Wei.
El funcionario aseguró que Ucrania, Rusia y los países europeos evalúan positivamente los esfuerzos de Pekín para resolver la crisis.
El enviado especial resaltó la importancia de su reciente gira del 15 al 26 de mayo en países como Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, Rusia y Ucrania.
La potencia asiática presentó su postura sobre la solución del conflicto, la cual es insistir en las negociaciones y en el alto el fuego.
En febrero, el gobierno de Xi Jinping propuso un plan de paz de 12 puntos sobre Ucrania.
En el texto se destaca respetar la soberanía de todos los países, cesar las hostilidades y reanudar las conversaciones para la paz.
También resolver la crisis humanitaria y proteger a los civiles y prisioneros de guerra.
En tanto, este viernes 2 de junio, un nuevo ataque de Kiev en la región fronteriza rusa de Belgorod dejó al menos 2 muertos y varios heridos.
Horas antes, la gobernación local indicó que más de 2.500 residentes de la ciudad de Yevekino fueron evacuados por los continuos bombardeos desde Ucrania.
Rusia continúa desde febrero de 2022 operación militar especial en ese país con el objetivo de contener los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Hasta la fecha, Ucrania condiciona el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.
Rechazo.
Alrededor de 1.000 víctimas de desplazamiento forzado en el sur de México por la violencia generada por grupos criminales volvieron a sus hogares en Chiapas.
Al retornar a sus viviendas en el municipio de frontera Comalapa, estas personas exigieron al gobierno más seguridad para evitar nuevos desplazamientos.
La situación tuvo lugar luego de que 1.500 agentes militares tomaran el control del municipio.
Los enfrentamientos en el estado de Chiapas los protagonizaron presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa.
La tensión creció desde hace varias semanas. El pasado 22 de mayo hubo un ataque paramilitar contra la comunidad Moisés Gandhi.
Esta comunidad es parte del municipio Lucio Cabañas, territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
La agresión despertó el respaldo de más de 800 organizaciones internacionales y más de 1.000 personalidades del mundo de la cultura, las artes y la política.
Este colectivo convocó una jornada de protesta internacional para el 8 de junio, que en México consistirá en una marcha hacia el Zócalo capitalino.
En órbita consultó a Omar Garibo, abogado corporativo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, residente en la frontera de Tijuana, en Baja California.
Para el analista, la situación de Chiapas preocupa por la actual pobreza y violencia que se aleja de los orígenes de la lucha del zapatismo.
Desafortunadamente, hoy en día, ya casi a 20 años de aquel movimiento zapatista, Chiapas no ha sido un estado donde su población ha mantenido la paz. con estos movimientos de cárteles en México, de guerrillas, de todas aquellas organizaciones que han buscado el control de este estado, hoy en día ha generado mucha violencia. Hay municipios cercanos a la frontera con Guatemala que prácticamente las familias tienen que salir con lo que puedan cargar de sus casas porque los carteles están reuniendo a jóvenes principalmente para formar parte de sus filas y enfrentar a otros carteles y se están disputando esas famosas rutas de cruce de droga, de armas y de todo aquello que está prohibido por nuestra legislación mexicana. Aunado a estos grupos de campesinos dirigidos por personas que solo buscan el control y el poder del estado de Chiapas. Tristemente, el gobierno mexicano pues se ha visto de la vista gorda, como decimos acá en México. No ha querido enfrentar el problema que tiene el estado de Chiapas, su población. El gobierno del estado de Chiapas no ha afrontado la situación de la inseguridad. ¿Y qué podemos decir del gobierno municipal que se encuentra al lado del país de Guatemala?
Garibo denunció las carencias de la zona y resaltó la importancia de respaldar los derechos humanos de quienes viven allí.
Estas personas que quedaron del movimiento zapatista están levantando la voz porque Chiapas está viviendo una situación muy difícil ante la violencia, no solamente por la intervención de distintos carteles de droga, como lo es el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, el entonces cartel del Mayo Zambada, que buscando controlar la zona por la cercanía con Guatemala y el flujo de droga, buscan también atemorizar a la población y algunas organizaciones que se dicen defensoras de los indígenas, pues han generado también una guerra contra otras organizaciones. Por eso hoy en día escuchamos en las noticias que Chiapas está a punto de una guerra civil. La gente sale desesperada, por supuesto, de su casa. Yo me encuentro en Tijuana, en el norte del país, que está en frontera con California, en Estados Unidos, y vemos todas las semanas cómo llega gente de Chiapas porque su integridad física está en riesgo y prefieren salir con lo que logren tener y mantener su vida, su salud y lo poco que les queda. Hay una situación que el gobierno federal sobre todo tiene que afrontar y tiene que atender esta necesidad que los chiapanecos han exigido durante todo el tiempo, que no sea una población alejada del mismo gobierno mexicano, que sea una población considerada.
A juicio del entrevistado, la situación de Chiapas es un claro ejemplo de la deuda social que aún tiene el Estado mexicano.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto, desde su campaña política, ha utilizado como bandera de su movimiento la llamada Cuarta Transformación, el ayudar a la gente más necesitada. Pero lo que en realidad está sucediendo en México es que la gente más necesitada es la que está padeciendo más cuestiones en nuestro país. Y para un ejemplo muy claro es lo que está pasando en Chiapas. López Obrador, prácticamente en sus llamadas mañaneras, donde comunica sus programas y sus acciones de gobierno, no se cansa de decir que apoya a la gente más necesitada. No se cansa de decir que hay personas que se están llenando de dinero y que él está con el pueblo. Lo triste de esto es que ya estamos a la mitad del sexenio, casi por terminar, y Andrés Manuel López Obrador no ha terminado con la violencia. Por el contrario, recientemente se han publicado estadísticas que este ha sido el sexenio con más homicidios en el país. Y no se diga de lo que está sucediendo en el estado de Chiapas, donde pareciera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está permitiendo la destrucción de las comunidades indígenas, está permitiendo el auge de las organizaciones de narcotraficantes y tristemente está permitiendo que se cometan todos estos tipos de ilícitos.
Escuchábamos a Omar Garibo, abogado corporativo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con residencia en la frontera de Tijuana, Baja California.
Agónico.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgará la ley sobre el techo de deuda que evita el ingreso del país en impago.
En la madrugada de este viernes 2, el Senado aprobó elevar el techo de deuda.
La ley, aprobada por la Cámara de Representantes de mayoría republicana, salió adelante con 63 votos a favor y 36 en contra.
Nadie logra todo lo que desea en una negociación, pero este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía, afirmó el mandatario demócrata.
El pasado fin de semana, la negociación había sido liderada por el propio presidente y el líder legislativo, el republicano Kevin McCarthy.
Luego de la votación, Biden celebró el apoyo de los senadores de las fuerzas políticas rivales luego de semanas de incertidumbre.
La medida suspende el techo de deuda para los próximos 2 años hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Es decir, se suspende el actual límite de deuda de 31,4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025.
El acuerdo alcanzado contempla topes al gasto en programas financiados por el Congreso en ámbitos como salud, educación, justicia o protección ambiental.
De haber llegado al primer impago en la historia de Estados Unidos, el país enfrentaba diversos problemas de gravedad.
Entre estos, la pérdida de millones de empleos y unos 15 billones de dólares de la riqueza de los hogares, además de un encarecimiento de las hipotecas y otros préstamos.
Desarrollo.
El intercambio comercial entre Irán y el grupo BRICS superó los 30 mil millones de dólares.
Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Hossein Amir Abdollahian.
A esta asociación económica la integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
La reunión de ministros exteriores del grupo se celebró el 1 y 2 de junio en la ciudad del Cabo, en el suroeste de Sudáfrica.
Luego del encuentro, los países miembros acordaron recurrir al nuevo Banco de Desarrollo.
Este banco fue instituido por el grupo en 2014 para financiar proyectos de infraestructura tanto en los miembros BRICS como de otros países en desarrollo.
La institución es presidida desde marzo por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.
Los cancilleres de la asociación buscan mecanismos sobre la puesta en circulación de una moneda común.
Y también requieren a la entidad bancaria presentar formas para protegerse del impago de posibles sanciones occidentales.
El grupo de los BRICS representa más del 20% del Producto Bruto Interno Global y el 42% de la población mundial.
Países como Irán, Argentina, Arabia Saudí, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía y Venezuela aspiran a ingresar en esta alianza.
Medidas.
El gobierno de Paraguay contratará 100 nuevos psicólogos para atender en las escuelas luego del asesinato de una directora por parte de un alumno.
El martes 30 de mayo, la profesora Sofía Rodríguez da una clase de matemáticas en el centro que dirigía en el departamento de Guairá, cuando un alumno de 16 años la apuñaló.
Según la policía, el objetivo del chico, ahora detenido, era llamar la atención de sus padres, quienes le habían negado su petición de dejar los estudios para trabajar.
Actualmente la plantilla de psicólogos es de 520 profesionales para atender 8.500 escuelas públicas en todo el país.
Antes del asesinato de la docente, autoridades del Ministerio de Cultura se habían reunido con la Secretaría Antidrogas y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Esto con el fin de analizar la problemática del consumo de sustancias, agresiones y amenazas en centros educativos.
Una de las medidas planteadas fue el cacheo de los estudiantes y también revisar las mochilas antes del ingreso al centro.
La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica reclama desde hace varios años una mayor atención psicológica en las escuelas.
En órbita conversó con el secretario general de este sindicato, Jorge Arévalo.
Acá la escuela están supervisada por una instancia de supervisión por área, que significa por lo menos 10 a 15 instituciones o más en algunos casos, y generalmente en esa instancia de supervisión tampoco se cuenta con ningún psicólogo. Se prioriza, por ejemplo, en un tema policíaco, es decir, en controlar las mochilas. Y justamente como no hay personal de apoyo casi en ninguna institución, esa labor, esa tarea recae de nuevo en la directora, que tiene que controlar la mochila de a veces más de 500 o 1000 alumnos en una institución que ni siquiera tiene cercado y mucho menos portón por el cual va a pasar el niño. Todo eso decimos, aunque la mochila tenga vacía, si en la mente del niño hay una cuestión, no necesita de cuchillo, puede utilizar la silla, si no hay silla puede ahorcar, o sea que hay un montón de situaciones que se tiene que ver, no solamente una cuestión de represión.
En un comunicado, los trabajadores de la educación plantearon la necesidad de estudiar la afectación a la salud mental que provocó la pandemia de COVID-19.
El impacto que generó estar 2 años de encierro es todavía inimaginable. Muchos especialistas advertían que en nuestro país absolutamente no se ha tomado ninguna medida al respecto. Fíjense que durante 2 años los niños y jóvenes estuvieron con la única compañía que era un aparato tecnológico, un aparato celular, en el cual no solo tenían acceso a cuestiones de distracción, sino también diferentes tipos de páginas, de redes que le permiten entrar, en algunos inclusive muy violentos. Y los padres, ya luego de la habilitación, obligados a ir a trabajar y el doble de lo que venía haciendo para recuperar ciertas cuestiones que se han perdido durante la pandemia. Por lo tanto, hay un abandono excesivo también en los hogares a los niños y jóvenes.
De acuerdo con la organización, faltan políticas integrales para atender la situación económica, social y de salud mental de los alumnos.
Nosotros como organización sindical, en cierta medida hemos llegado, inclusive en esos tiempos de pandemia, a pesar de la prohibición, en los diferentes departamentos, a conversar con los compañeros, a insuflarle ánimo. Más allá de eso, hemos también reclamado siempre una mayor inversión, que significa contratación de personal especializado. Incluso hemos presentado un plan para que el propio Ministerio de Educación pueda, a través de convenios con la Universidad Nacional y con otras universidades, hacer con la carrera de Humanidades, para que los mismos estudiantes puedan hacer su pasantía en las instituciones, de tal modo que permita eso, en cierto modo, contener esta situación. No la hemos tenido respuesta. Fíjese que en 30 y algo más de Primavera Democrática seguimos nosotros en transición. Aún no se tiene la verdadera participación. Se toman muchas veces medidas unilaterales de parte del ministerio que luego de cierto tiempo se evalúa como fracaso. Entonces, esto sigue siendo la constante en nuestro país.
Escuchábamos a Jorge Arévalo, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpundiNews.lat.
En Órbita.